Si usted está en contra de lo que dice el coro, por eso no se está gozando. Porque dice que si lo alaba te goza. So, si no se está gozando es que usted no lo está alabando. Pero qué bueno que usted lo está alabando y por eso se ve esa sonrisa. Ahí, gloria a Dios, aleluya, disfrutando este lindo devocional a la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así puestos de pie, vamos en estos momentos a recibir a nuestro hermano Clemente Zafra en la exposición de la palabra. Gloria a Dios, aleluya.
Viva el Señor. Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Y el Señor, nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Le damos las gracias a nuestro Dios por este día especial, día que nos ha regalado. Vive Dios, aleluya. Otra vez el hermano Clemente, pues sí. Muy pronto no habrán predicadores, ¿verdad que sí? Vive el Señor, porque nuestro Dios mismo estará con nosotros. Vive el Señor. Aleluya. Espero que me escuchen, estoy un poco afectado de la garganta. Vive el Señor, así que en esta preciosa tarde no voy a gritar. Aleluya. Vamos a abrir vuestras Biblias, ya que están de pie, en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Aleluya. Vamos a estar viendo en el capítulo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 19. Y terminaremos en el verso 2 del capítulo 7. Son pocos versos. Viva el Señor, aleluya. Así que en esta tarde le pido que me tenga paciencia. Viva el Señor, aleluya. Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Viva el Señor, aleluya. Ok, ¿lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 19. Y la palabra de Dios dice así: entonces Dios hizo morir a los hombres en Betsemen, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemen: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévensela a ustedes. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en la casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaban en pos de Jehová. Les pido por favor, ayúdeme en esta oración, mi Dios. Le damos la gracia, la gloria y la honra por permitirnos un día más estar en su lugar santo, mi Señor. Gracias por este momento especial, momento que nos ha regalado. Santifica la reunión, mi Señor. Purifica cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, mi Señor. Habla nuestras vidas, mi Señor. Habla mi vida, el que necesito, mi Señor. Tu palabra, tu guianza, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Vive el Señor, aleluya. Pero no deje de alabar a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ver cómo el Señor en esta preciosa tarde nos lleva en el mensaje. Vive el Señor, aleluya. Fíjense que el arca del pacto, más que nada, es un simbolismo, es una figura. Fíjense, vamos a comenzar desde el principio. El arca es una caja sencilla de madera de acacia. Es un cajón, un simple cajón. Viva el Señor. La madera de acacia, como anteriormente les había dicho, era de un árbol, más que nada, de la familia de las zarzas en aquellas regiones. Y por lo general, este árbol no nace derecho. Esto tiene muchas ramas, pero para trabajar esta madera se requiere mucha destreza. Dios le dice a Moisés, hazte un arca, ¿ok? El arca es sencilla, de palos. Pero le dice unas instrucciones específicas, cúbrela de oro, ¿ok? Cúbrela de oro. Y en el arca pondrás las tablas que yo te he dado, ponlas en el medio. Pondrás la vara de Aarón que reverdeció y puso también una charola del maná para conmemoración de los hijos de Israel, para que supiesen lo que sucedió en la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida. ¡Aleluya! ¡Vive el Señor! ¡Aleluya! Ahora, el arca del pacto, Dios le dice a Moisés que hiciera un propiciatorio, es como una tapa cubierta de oro, y arriba de la tapa dos querubines. Esos dos querubines en cada extremo. Y esos dos querubines, los únicos que se tocaban era la jala de un lugar a otro. Y Dios le dice a Moisés, de en medio del arca yo hablaré contigo. Vive el Señor. A otros le hablaré por sueño, pero a ti te hablaré cara a cara, porque has sido fiel en mi casa. Vive el Señor, aleluya. Es lo bueno de serle fiel a Dios, vive el Señor, aleluya, que no depende de nadie. El hombre y la mujer fiel hacia Dios no depende de nadie, sino de su Dios, aleluya. Por eso muchas veces estamos dependiendo de profetas, de hombres y mujeres. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Y no estoy diciendo, porque no se vayan al otro extremo, porque esto tenemos que ser ecuánimes. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! El arca es una tipología de nuestro Señor Jesús. ¡Viva el Señor! Fíjense, a Pablo le habla a los filipenses, en el capítulo 2, verso 5 en adelante, le dice a los filipenses, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, vive el Señor, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vive el Señor. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo fue humano, por eso lloró, se cansó, sangró y por eso murió. Lo que lo cubría era la presencia de Dios en Jesús. Ve cómo el oro tipifica la gloria de Dios. Aleluya. Esa caja, que el arca del pacto, vive el Señor, era una caja común y corriente, pero lo que la hacía especial era la presencia de Dios en esa caja. Aleluya. Ahora, en el tiempo de los jueces, cuando comenzamos en el libro de Samuel, comienza el tiempo, está en el periodo del tiempo de los jueces. No existían reyes para el pueblo, vive el Señor. Pero eran dirigidos por jueces. Aleluya. Entonces, mientras el pueblo pecaba, mientras el pueblo hacía lo que él quería, Dios levantaba a sus enemigos. Y esos enemigos los oprimían. Y esa opresión no era por un día, por un mes, había opresiones hasta por 40 años. Hasta que se arrepentían, buscaban el rostro de Dios y Dios los libertaba. Dios les enviaba jueces para que a través de él fueran libres. ¡Viva el Señor! Y fue en este momento que entra, ¡viva el Señor! Samuel. ¡Viva el Señor! Samuel es pequeñito, es joven. ¡Viva el Señor! Los filisteos le hacen la guerra. Vive Dios, aleluya. Y en el capítulo 5 del mismo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, más que nada, es la historia, una historia bien preciosa, vive el Señor, de cómo Israel se arma de valor para enfrentar a los filisteos. Y en esta ocasión el Señor querían quitarse del yugo de los filisteos. Mire, oiga, nosotros como seres humanos nacimos siendo libres. Usted ve un niño no tiene vicio, no es esclavo de nada. Un niño es libre, vive el Señor, está, aunque dentro de sí tiene algo de rebeldía, pero en su mente está la inocencia. Aleluya. Oiga, esto, cuando vamos creciendo, nos vamos atando. El ser humano se ata por sí mismo. Oiga, y a mí no me gusta, y usted nunca me va a escuchar decir, el diablo nos va a atar, el diablo es esto. No, 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 Señor. Eso no sucede así. Es como que nosotros somos inocentes y el enemigo es el culpable. No, no, ¿se acuerdan de Génesis? Oiga, Dios le dice a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán le dice, la mujer que me diste, esa me ofreció comida, yo comí. Va con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? La mujer dice, no, fue la serpiente. No es así, mis hermanos. Cada uno de nosotros, cuando fracasamos, cuando pecamos, somos responsables de nuestros actos. ¡Viva el Señor! No podemos estar caminando por ahí echándole la culpa al diablo. El diablo en cierta forma ofrece, pero es usted y somos y soy yo quien decidimos atarnos. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Y los filisteos habían, viva el Señor, armado la guerra. Entonces Israel quería libertarse de ese yugo. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, arman la guerra y van al campo de batalla. Y en el campo de batalla los filisteos derrotan a Israel. Israel sale corriendo. Y fíjense bien, en la mente de los israelitas. Oiga bien, aquí hay una gran enseñanza. Ellos dicen, nos han derrotado. Oh, pero tenemos el arca de Jehová. Vamos por el arca. Cuando lleguemos al campamento de batalla, Dios nos va a defender. Entonces, se junta nuevamente el pueblo para hacerle frente a los filisteos. Llevan el arca de Jehová, viva el Señor. Y cuando llega el arca al campamento, hay tanto júbilo, dice la Biblia, que hasta la tierra tembló. Por el júbilo que el pueblo tenía, viva el Señor. Y dicen los filisteos, escucharon el grito. Y cuando esté en casa, lea ese capítulo, se lo recomiendo. Dicen los filisteos, ¿qué es este alboroto que tiene en el campamento de Israel? Y le dicen, es que el arca de Jehová ha venido al campamento. Y fíjense, ellos se atemorizan. Capítulo 4, verso 7, dice, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Verso 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el ejército. Pero se dicen ellos mismos, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirva hebreo, como ellos han servido a nosotros, sed hombres y pelead. Oiga, salen a la batalla, ya que no saben lo que pasó. Con todo y arca del pacto, son derrotados. Son avergonzados. ¿Por qué? Surge la pregunta. Y el punto específico es que estas personas, oigan bien, habían tomado el arca de Jehová como un amuleto. Aleluya. Y nuestro Dios no es amuleto de nadie, viva el Señor, aleluya. O nos santificamos y buscamos su presencia, viva el Señor. O nos despojamos, nos alejamos de la presencia de Dios. Pero nuestro Dios no es amuleto de nadie. Que no significa que porque seamos creyentes, que seamos nacidos de nuevo, no nos va a pasar cosas difíciles en nuestras vidas. Pedro, Pablo dijo, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Oiga bien, no andemos por ahí diciendo, ven a los caminos que te va a ir bien. No, Señor, ven a los caminos que tu casa se va a arreglar. Oiga, lo que es importante es la salvación de las personas, la salvación del ser humano que están perdidos sin Cristo. No es la religión. Aleluya. Por este mismo motivo, más que nada, Dios permite que los filisteos ganen esta batalla con el arca dentro del campamento. Aleluya. Y la historia, más que nada, usted la lee en casa. El punto es que cuando los filisteos se dan de cuenta que el arca del pacto que los israelitas tenían no era con cualquier cosa, como sus propios dioses, dicen, ¡ay, con estos dioses, vamos a devolverlo! Y esa es predicación para otro día, no voy a entrar mucho en eso. Pero el punto específico, fíjense, devuelven el arca del pacto. Cuando la devuelven en una carroza jalada por bueyes. Aleluya. Y David, cuando quiso traer el arca del pacto a la capital de su reino, lo quiso hacer igual que los filisteos lo habían hecho. Y no es así. El mundo puede adorar a Dios a su conveniencia, como ellos quieran. Pueden buscar a Dios a como ellos quieran. En cierta forma, ellos son libres. Pero usted y yo tenemos reglas. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que cuando le busquemos a su manera, no a mi manera. Que si le entrego mi corazón, será completo, no será en partes. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¡A Dios sea la gloria! ¡Viva el Señor! Llega el arca del pacto a un pueblo. Llegando en el pueblo, los hombres son curiosos y quisieron destaparla y mirar lo que había dentro. Oiga, esa curiosidad y falta de respeto le costó caro. Le costó caro. Es que a veces pensamos que, mira, oiga, ay Dios mío. A veces pensamos que la casa del Señor es cualquier casa y nos comportamos como nosotros queremos. Este es un lugar santo, consagrado para la alabanza de nuestro Dios. Aleluya. Específicamente apartado, viva el Señor. Estas personas irreverentemente abrieron el arca del pacto. Oiga bien, la curiosidad mató a las personas. Y estas personas murieron miles por la irreverencia de ellos. Mis hermanos, este lugar es lugar santo. Comenzando con nosotros los adultos y terminando con nuestros niños. Este lugar es sagrado. No nada más el altar, no más este lugar donde yo estoy parado, por la misericordia de Dios, todo el lugar. Comenzando desde el estacionamiento y terminando hasta las aceras. Es separado para nuestro Dios. Y tenemos que reverenciar este lugar. No idolatrarlo, que también es un peligro. Es un peligro, mis hermanos. Tenemos que reverenciar este lugar. Y tenemos nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos a respetar este lugar. Vive el Señor. El punto es, fíjense, verso capítulo 7, verso 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y el pueblo lloraba, fíjense bien, y el pueblo de la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y aquí viene el mensaje, oiga. Fíjense bien, hay un dicho muy popular que todo el mundo lo sabe, que dice, nadie sabe lo que tiene. Y déjenme abrir un paréntesis aquí. Oiga, en este paréntesis. Hay momentos que Dios nos habla. Y muchas veces usted y yo no estamos pasando por lo que se está predicando. Pero Dios nos está advirtiendo para que cuando llegue a pasar, usted y yo seamos sabios. Es que a veces pasamos por alto cualquier predicación, como yo no la estoy viviendo, no es para mí. Oiga, Dios nos advierte en todo tiempo y en todo momento. A veces usa hasta el impío. Y muchas veces nosotros llevamos el golpe por estar atento a la voz de Dios. Cierro el paréntesis. Oiga, fíjense, el arca de Jehová estaba en el campamento. Pero el pueblo lo tenía más que nada como un tesoro. Un tesoro que está el arca de Dios, él lo está protegiendo. Pero el pueblo en sí, su corazón estaba lejos de Dios. Lea el libro de los jueces. El libro de los jueces, ¿sabe cómo termina? Y cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Oiga, mis hermanos. Cuando se roban el arca, en la mente de ellos se robaron la presencia de Dios. No, la presencia de Dios nadie la puede robar. Está conmigo, está contigo, mi Señor. Aleluya, donde quiera que usted ande, la presencia de Dios está contigo. Aleluya. Nadie puede robar la presencia de Dios. Solamente el pecado puede alejarla de nuestras vidas, de mi vida. Aleluya. Mire, para ir avanzando, Cantar de los Cantares, capítulo. Aleluya. Aleluya. Cantar de los Cantares. Déjeme encontrarlo. Capítulo 5. Verso 2. Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 2. Oiga bien. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado, dice la esposa. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por las ventanillas y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que rondean la ciudad, me golpearon, me hicieron quitar mi manto de encima a los guardias del muro. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué tiene que ver esta escritura con lo del con el primer pasaje? Tiene que ver mucho, mis hermanos. Fíjense, el amado llega a la casa y está tocando. La amada, que aparentemente tiene flojera, está lista para dormirse. Ay, otra vez tú. Y esto, oiga, el amado tenía derecho a llegar a la casa de su amada. Había un sentimiento que los unía. Nadie puede tocar nuestras puertas, viva el Señor, con esta franqueza. Si no hay una relación, no importa si somos amigos, hermanos, esa relación nos da el motivo de llegar a una casa y tocar con franqueza, viva el Señor. Y el amado tenía ese derecho de ir a su casa, viva el Señor, para que su amada le abriese la puerta. Y lo que nos falta a nosotros es una relación, esa comunicación con nuestro amado. ¿Cuántas veces Dios nos despierta a medianoche, a las 2 de la mañana, y usted y yo muchas veces decimos, estoy cansado? Dios quiere tener una relación con nosotros y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, viva el Señor, pero no es así. Dios está tocando a nuestras puertas. Aleluya. Esto es espiritual, no es carnal. El detalle es que nuestra carne tiene las evidencias que no ha muerto. Aleluya. Lo mismo pasó con el arca cuando fue robada. Hasta que no desapareció el arca, ellos no se preocuparon por el arca. Y en este pasaje, hasta que el amado dejó de insistir. Aleluya. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Tocadle en tanto que está cercano. Vive el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y acérquese a Jehová. Mientras pueda ser hallado. Aleluya. La amada, ruégame, ruégame. Insiste. Aleluya. Mire, oiga lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Déjeme ver si estoy, les tengo esa cita. Oiga, 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, hoy, ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La puerta está abierta. Usted y yo podemos entrar. ¿Qué nos impide entrar? Aleluya. Lo que nos impide entrar más que nada es esa relación, esa comunicación con nuestro Dios. Oiga, escuchar alabanza no significa que somos espirituales. Mis hermanos, muchas veces nosotros no buscamos la presencia de Dios a la manera de nuestro Dios. Es a través de la palabra. Y cuando leemos la palabra, automáticamente nos lleva a la oración, una relación, una comunicación con nuestro Dios. La mujer, cuando se dio de cuenta que dejaron de tocar, sale. Pero cuando salió, ya el amado se había ido. Y ahora le tocó sufrir para buscarlo y encontrarlo. Y dice que fue azotada, fue golpeada. Aleluya. Tenemos que buscar, darnos a nuestro Dios. Tenemos, mis hermanos. Mire, desde que estoy en misión evangélica, ¿cuántos hermanos no han pasado por aquí? Y muchos de ellos ya están en el mundo, otros se han muerto alcohólicos. Esto no es por el que comienza, tenemos que terminar, viva el Señor. Lo que nos da la fuerza y la fortaleza es el amor hacia nuestro Dios, a la manera de esa búsqueda a nuestro Dios. Oiga, si a usted le dicen, dame un devocional, ay, oiga, eso significa que estamos lejos de nuestro Dios. Hermana, da la clase bíblica. Ay, ay, ay. son indicios que estamos lejos de nuestro Dios. Hermano, haz esto. Ah. Aleluya. Oiga, ¿sabe que cuando los presidentes de cualquier nación llega a un lugar para dar conferencia o dar algo, hay personas que son voluntarias porque su presidente está ahí? No importa si sea un presidente bueno para el país o malo, siempre tiene un grupo que lo sigue. Oiga, los islámicos ponen un anuncio, se busca mártir. ¿Sabe que llegan miles de personas por mártires? Mientras que nosotros... Aleluya. La búsqueda de nuestro Dios, la lectura a la palabra, el acercarnos. Esta palabra es la que limpia, purifica, santifica. No importa dónde usted la abra, sea desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene efecto, tiene poder. Aleluya. Es esta palabra, mis hermanos, la que muchos murieron por salvar esta palabra. Usted no tiene idea cuando se surgió la persecución por esta palabra. Prefirieron ser quemados. Prefirieron ser comidos por los leones con tal de preservar la palabra. Porque ellos apreciaban este hermoso libro. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 3. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 3. Mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y esta condición es una de las iglesias. ¡Qué ironía! Oiga, y en el principio todas comenzaron bien. Lea la historia, libro de los Hechos. Cada congregación, los apóstoles ponían un líder para dar el alimento bien. Tenemos a Timoteo. Tenemos a Gabo, tenemos a muchos hombres que los líderes los pusieron para ver que no se predicase una falsa doctrina. Y en aquel entonces entraron los nicolaitas. ¿Y saben quiénes son los nicolaitas? El secreto está en el mismo nombre. Oiga, Nico... ¿Es victorioso o aquel que conquista? Nico, tenemos a Nicodemos. Nicolaitas, es un victorioso o aquel que conquista. Y Laos, más que nada, es del pueblo. En otras palabras, aquel que conquista al pueblo. Y eso lo vemos, mis hermanos, en este día. Hombres que se señorean de la congregación. Hombres que dominan la congregación, que someten la congregación. Aleluya. Y la congregación le pertenece a Dios. La congregación es la mujer que Cristo se dio por ella en la cruz del Calvario para redimirla, para limpiarla, viva el Señor, para vestirla preciosa. Aleluya. La congregación no le pertenece a ningún hombre, pero los hombres quieren señorearse porque quieren poder, quieren autoridad. Y Pablo dice que la raíz de todos estos males es el amor al dinero. Tenemos muchos hombres. Vea las redes sociales para que usted vea. Hombres que le dicen a la congregación qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Y sobre todo el dinero. Aleluya. Ahora, el mensaje a la Odisea aparente. Y esto entra porque, ¿saben cómo estas personas mantienen a la congregación sujetada a ellos? Trae, pacta con Dios. Dale $1,000 a Dios y Dios te va a regresar 2,000, 10,000. Y las personas, aunque ustedes no lo crean, están, ay Dios mío. Porque también su ambición de ellos es el dinero, porque quieren más. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, viva el Señor. Cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, Dios se encarga de nuestras vidas, de nuestra familia. Que no hay necesidad, no las hay. Aleluya. Un día estaba pasando por una situación difícil con mi familiar en México. Y mi papá, mi mamá son creyentes. Hablé con mi señor y le dije, usted encárguese de mi papá, yo voy a hacer lo que me corresponde aquí. Mi carga se las puse a él. Porque yo sé cómo es él. Aleluya. Yo sé que él se va a encargar, él no es injusto, él es justo. Aleluya. Tenemos que conocer a nuestro Dios, cómo Él obra, vive el Señor en nuestras vidas, a nuestro favor. Que muchas veces nos desesperamos y estamos, ay, es el fin del mundo. Todavía no, todavía no. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y a veces nos ocupamos, miren, las cargas tan pesadas que lo que menos nos ocupamos es que Dios es nuestra paz, nuestro refugio, nuestro consuelo. Aleluya. Y fíjense, esta iglesia es similar a estas megas iglesias, similar. Soy rico y no tengo necesidad de nada. Vive el Señor. Pero Dios le dice, tú eres un desventurado, desnudo. Porque la vestidura de Dios viene a través de su presencia. Podemos tener trajes grandes, trajes resplandecientes, pero desnudo ante la presencia de Dios. Cada vez que buscamos la presencia de Dios, una ropa se va injertando a nuestro vestido. Vestiduras blancas, resplandecientes. Aleluya. Santo. Por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte. Ven el punto de nuestro Dios. Y que no descubras tu vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. ¿Por qué no puede ver aquella iglesia? Porque su visión es lo material, lo terrenal. Carros nuevos, casas grandes. Aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y eso me encanta. Que Dios me reprenda. Significa el amor de Dios. Ahora, el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oiga, ¿a quién le está hablando? A una iglesia. ¿Quién está afuera? Una iglesia adorando a Dios con Dios afuera. Porque ya en sus reuniones, quien no está es Dios. Es Dios que tiene que ser el centro de nuestra atención, el centro de nuestra adoración. Es Dios, vive el Señor. Aleluya. Y aquí yo estoy a la puerta, estoy fuera. Déjenme entrar, estoy llamando. Aleluya. Y esta congregación piensa que Dios está con ellos. ¿Y sabe el problema de todas estas herejías que han entrado? Es por no leer la palabra. Vuelva a lo mismo. Las únicas personas que saben cuando alguien predica algo falso es aquel que conoce. El que no conoce a todo le dice amén. Viene prosperidad para tu vida, levántate al que está a tu lado, viene prosperidad para mi vida, me viste caído y ahora Dios me va a levantar. Aleluya, me emocioné un momento. Y muchas personas desearían que saliera fuego de su mano, fuego y fuego. Y esto no es así. Nos hemos olvidado del libro de los Hechos, mis hermanos. Lea el libro de los Hechos. No existe una predicación así. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. No existe algo así. Aleluya. ¿De dónde han entrado todas estas cosas? Porque nosotros lo hemos permitido. ¿Vieron cómo comenzamos? El arca de Dios estaba con Israel, pero Israel estaba lejos del arca. En el Cantar de Cantares pasa lo mismo. La mujer ya está en su cama, no quiere abrir al novio. Y aquí en el Apocalipsis es lo mismo, la misma figura. Por eso, desde Efesios hasta esta iglesia, le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque es el Espíritu quien está cuidando y velando a la iglesia. Este es el mensaje de esta noche, mis hermanos. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan lejos estoy de Dios? El que alabemos a nuestro Dios no significa que somos espirituales. Hermano, Él merece que le alaben. Seamos espirituales o no, Él merece la alabanza. Aleluya. Es nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. Aleluya. Yo sé que ustedes son un pueblo sabio. Y por eso Dios nos dice en esta noche que busquemos, lo busquemos a la manera de Él. Leamos la Escritura. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia y para el oportuno socorro. Aleluya. Dios nos ama, mis hermanos. Usted no tiene idea qué tanto Dios nos ama. Y si nos ha soportado hasta el día, porque espera que nosotros cambiemos y lo busquemos. Aleluya. Dios no quiere que comparta usted su gloria con nadie, sino que lo conozcamos a Él. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hasta aquí esta parte.